Tres panas con pasión por la historia y las discusiones de actualidad se convencieron de que tenían que sacar sus conversaciones de las barras. Esto es Plan de Contingencia. Dale oído.
Ah, the good old times. Soviet Russia. What more can you ask for? Food lines, hunger, and AK-47 rifles for everybody.
Saludos a todos.
Eso fue un recital de Esteban en una balalaika mezclada con un ukulele.
En el Caribe todo es posible.
Todo es posible, todo es posible. Y te quedó bien.
Gracias, yo trato, practicando, tú sabes.
Eso es Tetris.
Sí, tú sabes, los juegos comunistas. Tetris es súper comunista, es gracioso porque cuando la Nintendo... Esta empresa japonesa, pero que también es como súper símbolo del gaming y el capitalismo y estas cosas, y es algo bien americano, pues el primer juego que publica Game Boy cuando sale en Estados Unidos es Tetris.
Sí. En el 93 por ahí, ¿verdad? 98.
No, yo creo que en el 89.
89, 88.
Pero en el Game, tú dices, en el Game Boy que era cuadrado bien grande.
En el grandote, gigante. En la nevera, que sí, si tú bujunazo con eso en la cabeza de alguien,
coma,
ahí quedaba. Coma. Y sale el... O sea, tú miras la carátula de Kremlin, de Kremlin, claro, ya lo 810.
La iglesia de San Basilio, ¿no?
Sí, exacto. Sale como que el Kremlin o la iglesia de San Basilio atrás de la carátula de Tetris.
Que te había caído el muro.
Sí, hemos ido con ustedes, plan de contingencia. ¡Chichén! ¿Qué es la que hay?
Nada, todo chile.
¿Todo bien?
Sí.
Este es el episodio 17, ¿verdad? ¿Es el 17?
Sí, el 17.
Este es el 17.
Porque el anterior fue el 16. Entonces, pues, en los números arábicos, pues, baja
este
el 17.
Este es el 17.
Sí, números hablan por sí solos, la realidad.
Sí, la data es la data.
La metadata.
La metadata.
La metadata.
Exacto.
Los datos son los datos.
Los datos son los datos.
No miente.
Los datos son importantes.
Hay que ser objetivo y neutral.
Científico.
Y científico.
Científico.
Ni de derecha ni de izquierda. Miren, esta semana...
Pero vamos a presentarnos porque hay gente que no nos conoce.
Exacto, para los que no nos conocen, que son poca gente que no nos conocen, obviamente, porque ya estamos a nivel internacional.
Sí, ya hay gente que nos ha enviado tweets desde Siberia.
Exacto.
Desde Petrogrado.
Exacto.
Alguien nos envió un mensaje desde Cuba hace poco.
Mira,
lo envió hace como 3 meses y llegó.
Pues llegó ahora. Con paloma mensajera.
Recargó la tarjeta de Texas y entonces wow. Pude enviar el mensaje y ahí mismo se la acabó. No nos íbamos a presentar.
Pues. Pero lo digo porque hay gente que ahora pues se pone exigente con nosotros. O tenemos que ser estructurados.
No, claro, y ahora que tenemos un público internacional, pues. Tú sabes, estructura, orden.
¿Ustedes no vieron que cuando hubo el atentado de Maduro, el tipo que pichó era porque estaba escuchando el episodio 16?
Obligado. El muchacho que se quedó como de pie así mirando para el público como si nada estuviera pasando.
Tenía unos AirPods puestos, estaba escuchando
el episodio 16. Plan de contingencia.
Sí, sí. Pues mira, pues yo soy Héctor. Y eso es suficiente.
Pues yo soy WarioNet, buenos días. Buenas tardes.
Buenas noches.
Buenas noches, América.
Yo soy Esteban. Esta semana...
Esteban, hay que decirlo, Esteban es el maestro del ukulele. Está tratando de crear un método de ukulele mezclado con el 4 puertorriqueño para las navidades.
Obligado.
Viene pronto en PDF, lo vas a poder conseguir también en formato impreso en la casa de los tapes.
No va a tener licencia, va a ser accesible.
Ay. Accesible.
Y sostenible.
Ukuleles para todos, hechos de materiales reciclados.
Para todos y todas.
Para todes. Lo aprendí la semana pasada que las X son E, con Luija. Hablando de Luija, hablamos de narcocultura en la nota al cárcel anterior y de cómo esto es.
Y de porno.
Y de porno.
No, porno fue el episodio.
Exacto.
Mucho énfasis en porno.
Sí.
Y esta semana ocurrió algo que me hizo pensar en lo que discutimos en la nota alcalce pasada sobre la narcocultura. Este, y es el asesinato al muchacho en el hospital Ima San Pablo de Caguas, ¿verdad?
Sí.
Exacto. Y, mano, curioso ver como, ok, ocurre el asesinato y automáticamente, obviamente, es por los tiempos que vivimos, pero ya todo el mundo tiene una grabación, todo el mundo tiene su propia grabación con su punto de vista. Ah, yo lo grabé y se escuchó y pa, y lo regaban. Y cuán acostumbrados estamos ya a la narcoviolencia. Y digo narcoviolencia porque según lo que se dice en las noticias, habían unas cuantas cosas raras en ¿verdad? En ese caso, y supuestamente estaban pidiendo dinero por la cabeza del tipo que fue asesinado.
Sí, yo escuché eso también, que ya la persona tenía la muerte ya.
Sí, sí, tenía una sentencia de muerte.
Yo vi eso en Exposed Magazine.
Exacto.
Esa es una fuente confiable.
Claro. Súper científica.
Y fue como después de 417 pop-ups.
Mira, es verdad, loco. Loco, sí.
La computadora un poco se jode.
La computadora le da un cáncer a la mierda esa cada vez que uno pone la
mano. Ustedes nunca han pensado que cuando ustedes leen una nota de Exposed Magazine en que le escribe guardia.
Obligado.
¿Verdad? Porque es que lo que falta es afirmativo, sí, positivo, negativo, pero claro, asesinato.
Pero es bien gracioso porque hay notas que tú dices, esto es un guardia. Pero hay otras notas de otros artículos de ellos que dicen, esto fue un predicador pentecostal.
Sí, que pero escribió, es el magazine, sí. Y tu noticia PR.
Están más o menos en la misma línea.
Es un policía obligado porque es que tiene el mismo lenguaje de...
Pero yo vi una huevo de tu noticia PR rotulada.
Existe, pero ahí. Son policías. ¿Tú no sabías eso?
No.
Son policías.
Pues por eso explicaría todo.
Espérate, ¿qué son policías?
Los que administran esa página.
¿De tu noticia?
Sí, es un policía. No estoy jodiendo.
Wow.
Por eso es que son tan parcializados, bien...
¿De verdad?
Bien objetivos.
Totalmente distinto a nosotros, porque nosotros no somos parcializados, somos neutrales.
Somos neutrales. Somos
neutrales. Pues nos estamos acostumbrando. Pero nos hemos acostumbrado
a el nombre de Eloy Occiso, bueno, asesinado, porque hay que hacer el término como es Pedro Marrero. Díaz, si no me equivoco.
Sí.
Entonces...
A mí sí. Lo que me parece interesante es lo que dice Esteban, de que estábamos hablando de esa estética que hay de la narcocultura, que la tenemos presente no solamente en la cotidianidad de la televisión, sino que en todo, ¿verdad? En todos los espacios. Uh-huh. Y cómo enfermeros, enfermeras, gente que estaba dentro del hospital, no pensaron ni siquiera en la familia de las víctimas o decidieron, vamos a grabar la escena del crimen. ¿Dónde están los protocolos del hospital, de la misma policía? ¿Por qué es importante grabar y hacer visible la escena del crimen?
Y el suceso.
Del suceso, la sangre, los cristales rotos, la cama.
Los boquetes de la cama, exacto.
O sea, ¿por qué eso es importante? O sea, ¿qué es lo que quieren transmitir la gente?
Creo que tiene que ver algo con la cultura de...
Sensacionalista,
que también en redes sociales tú puedes publicar todo y ser el primero con la noticia y chequense esto,
la pauta,
impresionar a la gente, y también la cotidianidad de la violencia, que podemos grabar una escena de crimen o una persona con los sesos volados. Ahorita estábamos hablando de Exposed y esas páginas existen por algo.
El vocero en los 80 y en los 90, ya no tanto, porque ahora lo que hace es poner carátulas bien pendejas del PNP. Pero...
Porque ahora es un vocero del PNP.
Claro,
pero...
claro.
Desde hace tiempito, ¿no? Es de ahora.
Pero lo que tiempito. Sí, a lo que Peter me refiero... Los Peter Mill siempre es recurrente en esta mierda.
Pero también, o sea, a veces también...
No sabía que Peter Mill era como un doble de Pancho Villa, cabrón.
¿Verdad?
No, pero Peter Mill es un blanco. Es que esa foto está equivocada.
¿Tú viste esa foto?
Peter Mill, ese no es Peter Mill. El Peter Mill es un gordo blanco.
¿De verdad?
Sí, el nombre lo dice, eso es de blanco.
Es que yo pensaba que, qué sé yo, uno de estos tipos que obviamente pues el abuelo era irlandés o escocés o algo así, un tipo súper blanco, y de momento
veía... Peter Mill iba a dar como, yo recuerdo eso.
Pero, loco, o sea, yo no jamás pensaba que hace Pancho Villa en esa foto, cabrón. Ese tipo con ese bigote.
No, y yo vi la repetición de la conversación y me di cuenta que tiene el bigote desalineado. O sea, tras que se hace el handlebar de ¿cómo se llama este? Paul Tetul, el de Orange County Chopper.
Sí.
El viejo.
Sí, sí, sí.
Pues
sí,
tras
sí.
Que se hace el handlebar ese, lo tiene virado.
Parece a Tuco, del bueno, el malo y el feo. Increíble.
Mira, pero... A ese tema del asesinato del joven este, ¿verdad? Que interesantemente parece que no tiene antecedentes penales, pero hoy publicaron en el vocero, no tengo la nota ahora mismo, pero me acuerdo lo que salió, que su hermano está preso.
Wow.
en el...
O sea, que hay todo un cuadro familiar ya a partir de ahí que tú puedes empezar a...
62 libras de marihuana, alguna pepa...
Pues eso no es nada malo.
Armas de fuego.
Ah, bueno, bueno.
Pero miren, yo voy a llevar esto en algún momento a otra discusión, que yo creo que iría por la línea de lo que es visible y lo que es invisible a la vez. Esto les va a gustar, esto les va a gustar. No, mira,
pero es
va.
Que hay algo más que a simple vista no se ve.
No, pero pues nada, le metieron un peine entero allí en el cuarto de Lima.
Chipiao, papi.
Video chipiao. Y de ahí aparecen un montón de cosas que no tienen sentido. Que si los globos negros que les regaló Patricia Corsino, donde yo quiero dejar bien claro que yo no veo televisión desde el 20 de septiembre. Yo tampoco, pero...
Yo me quedé en quién es Natalia Rivera y la otra, la que pasó en competencia con ella. ¿Cómo se llama ella?
Jackie.
No, la otra.
Ni idea.
La Volvo.
Mimi Pavón. Esa.
Tiene una guerra ella. Sí.
No yo las conozco por Instagram. No por ver televisión.
¿Por qué?
Que no te escuchan.
Instagram. Yo las conozco por el Instagram, no por verlas en televisión en realidad. Yo no sé
quién es. Ese chiste interno siempre va a estar bueno.
Yo no conozco ninguna de estas celebridades locales, pero siempre hay una cuestión sensacionalista en cuanto a que se le dio unos globos negros, que grabaron un boomerang o una grabación de ella que iba con los globos negros corriendo.
Que ella lo setió, que qué sé yo.
Que ella es una seteadora, qué sé yo. Mira, a mí eso... Yo no sé nada y para mí eso no es nada importante en el esquema mayor, ¿verdad?, de las cosas. Y en cuanto a esta discusión se refiere, para mí lo que es la ola de violencia y no es la única persona que asesinan acostado en una cama de hospital.
Hubo una persona que asesinaron, se metieron al Hospital San Antonio, que es un hospital pediátrico en Mayagüez. Uh-huh. Eso era como un año más o menos, que entraron adentro de
la sala. Son años de hoy.
Sí.
Okay.
Entraron a la sala del hospital y no recuerdo, pero creo que mataron a alguien dentro de la sala. Entonces, a partir de ahí es que hay unas medidas de seguridad extremas en ese hospital. Intentaron llevarse un nene, fue también. Mataron a alguien e intentaron llevarse a un bebé.
No, yo recuerdo, bueno, mi mente no es la más... Almaceno cosas inútiles como los anuncios de Me Salvé en los 90. Y a veces no.
¿Cómo se llamaba? La Ashley, la chica...
La chica bomba. La chica bomba. Los bombayins.
Los bombayins.
Claro. O sea, ¿cómo olvidar eso? Pero...
Los 90 están de moda.
Sí. Los 90 están de moda.
Hasta la violencia.
Exacto.
Hasta la violencia.
Hasta la violencia de los 90 está de moda.
Pero a lo que iba era...
Pero no es una violencia de los 90, porque no sé, estábamos revisando esta semana año 37 y 38.
Wow.
Periódico El Mundo.
Wow.
Y
el 25 de julio del 38 terminó como el Rosario de la Aurora.
Terminó como un Rosario de la Aurora. O sea, vemos violencia en todos lados.
Y quizás yo creo que es que hemos estado...
Estuvo invisibilizada por un tiempo. En el sueño de la modernidad puertorriqueña, donde eso no iba a pasar, que estábamos seguros.
No, la gran familia, la casa la gran grande, familia que cabe todo el mundo. Pero entonces, cabe todo el mundo menos los que no cumplen con los requisitos de... Uh-huh. Exacto. Entonces ahí se soplaron un par de tiros. Los 30 y los 40 parece que conseguir un revólver
era súper fácil.
Era cómodo. Y dispararlo era más cómodo todavía.
Y contra gente importante, no contra...
Sí, estamos hablando del atentado contra el entonces gobernador Blanton Winship. Uh-huh. Murieron un par de gente ahí en esa jugada.
Sí. Wow.
Incluyendo uno de los Serrallé, por poco muere. Juan Serrallé, que era senador...
Pero si le damos para adelante a eso, en los 50 Esteban y yo nos encontramos con un atentado contra la vida de Ramos Antonini en un discurso en la Plaza de las Delicias. Que
en Ponce también.
Que lo
comenzó. Porque el de Winchip fue en Ponce también.
Pero si nos ponemos a pensar el de Winchip, antes de seguir con la línea, el de Winchip es una falta de respeto. Porque un año antes él autorizó la masacre de Ponce.
Era un ajusticiamiento.
Y el año después llega a Ponce con la cara lechuga a celebrar los 40 años de la invasión estadounidense, porque para esa época no existía la estabilidad asociada, no había un carajo que celebrar.
Sí.
So, él llega a celebrar la cuestión de los...
Con los republicanos y socialistas allí en el
estado. Con todos los que se prestaron para esa pendeja. Uh-huh. Pero
Estábamos hablando del intento de asesinato luego a Ramos Antonini.
Eso fue Fauce Rayé.
Aparentemente fue Fauce Rayé que trató de matarlo. Y
wow. Porque sí. Estaban sindicalizados los...
Sí, eso hace, estaba haciendo un intento. Exacto. Estaba haciendo un intento de sindicalización de los trabajadores de...
De la caña.
De la caña y esas cosas. Y entonces parece que trataron de... Fauce Rayé trató de matarlo en medio de un discurso.
Interesante.
Súper interesante.
Pero...
The more you know.
The more you know, ¿verdad? Pero... Yo me encuentro esta notita, bueno, no me la encuentro porque realmente no la busqué en el vacío. Pero entonces, los hechos son que alguien entra al hospital, más o menos, para resumirlo a vuelo de pájaro, entra al hospital, llega, está 20 minutos enfrente del hospital, algo así, más o menos lo que dice la nota, tarda no sé cuántos minutos en subir hasta el quinto piso, llega al cuarto y en menos de un minuto le vacía un peine chipiao al hoy occiso. Y entonces eso levanta una nube que, valga la redundancia, nubla la discusión de lo que debería ser lo que estemos hablando, ¿verdad? Pero, y ahí es donde yo jalo la discusión para lo que les estaba diciendo. Ajá. ¿Ustedes recuerdan el asesinato de Maurice Spanoletti?
No.
No. ¿El ejecutivo de Doral?
¡Ah! Y eso fue, eso yo leí... Ay, yo no sé si fue New York Times que publicó una nota larguísima, casi del largo de un libro.
New York Times, normal, sí. Exacto. Es una nota de 80 grados, pero exacto, un poquito más interesante.
Pero como una... casi una épica de cómo ocurrió eso, de cómo estaban usando un santero que un día llegó un caimán para revitalizar el banco Doral y esas cosas. Y un día el ejecutivo que habían asignado para levantar la cuestión, la compañía, un asesino a sueldo lo mató en el expreso con un solo tiro, ¿no?
No tengo los detalles.
El punto es que contrataron un profesional.
Un hitman,
un duro, un verdugo, como dirían en la isla vecina. Un verdugo. Entonces, lo asesinan y lo dejan en la orilla de la carretera, en su carro montado. Y al sol de hoy, nadie sabe lo que pasó. Y
nadie
yo creo
sabe.
Que eso fue porque hay gente ahí bien importante envuelta y pues no lo han vuelto a tocar.
Mira, la nota que punto. Tengo, la nota que tengo del año pasado, de 27 de julio, casi un año, bueno, más de un año, es que le dieron 4 impactos de bala en la cabeza y el cuello. Y cerca del túnel Minilla, camina a su residencia en Condado y están dando 20 mil pesos para el que sepa algo de quién lo mató.
Todavía.
Sí, que probablemente fue un hitman en una motora BM o Ducati estilo película de...
Sí, pero aquello era Grandes Ligas, porque aquello es la mafia grande, banquera.
Claro, claro, claro.
Porque yo lo que escuché después de ese asesinato era que había hasta silenciadores vueltos y toda la cuestión.
Sí, no, esa gente pagó par de chavos.
Sí, eso suena...
Después de ahí el banco se fue a ajuste.
Sí, eso suena como las películas de Transporter, que tú lo traes desde otro país, el tipo viene con un jacket de cuero caminando en el aeropuerto, entonces de la boca se saca
siempre,
un rifle.
Siempre es... Oye, dense cuenta de algo. Siempre es un extranjero. Sí. Siempre es un serbio.
Un italiano.
Alguien de algún país del este,
sí,
de
del
Europa.
Este de Europa. O un inglés medio psicópata que bebe té y asesina a la gente a la misma vez. Y
tiene un diario y apunta
exacto,
todo.
Exacto, exacto. Uh-huh.
Sí, y si fuera serbio, ¿cómo él hablaría? ¿Cómo él aceptaría el trabajo, Esteban?
es que después me van a decir este maldito opresor, porque entonces los serbios y los rusos hablan igual el inglés de Mateo.
A mí todo el mundo fuera de Estados Unidos habla inglés.
Después de Francia, después de Alemania, todo el mundo habla igual.
Ajá, para allá abajo todo el mundo habla igual. O sea, si tú le encuentras algo diferente, menos Gijek, que cuando habla se toca la nariz.
So what I am trying to say is the communist people, you know, Trump, he won in America, but it's good, it's not bad, because people are starting to realize. Lo que ese tipo es lindo verlo hablar porque es un teatro.
Lo que dice y lo que hace.
Lo que dice y lo que hace. Tiene muchas cosas interesantes que decir.
Yo creo que nadie sabe quién es.
Sí, no, debe haber una... Nosotros, yo creo que tenemos una audiencia que sabe quién es Gijek.
Sí. So,
no voy a menospreciar a nadie.
Bueno, si no, pues buscan videos suyos en YouTube. Z-I-Z-E-K, Gijek.
Sí. O si no, busquen música de Lady Gaga.
Bra, bra.
Pero, dale ahí. Voy a buscar a Jaume.
Vas a buscar el round. Anyway, sí, nos enteramos, yo también quiero una. Nos enteramos que esta semana nos van a subir la luz. El mismo gobernador que nos dijo, no les voy a subir la luz. Y
pues sí, mano, tenemos que esta semana sale el acuerdo de la Junta de Control Fiscal con los bonistas. Un acuerdo que venía cuajando desde hace mucho tiempo con Lisa Donaghy, en el que lograron un recorte del 32% del pago que le iban a hacer a los bonistas. Así que por un lado es beneficioso para la autoridad, pero por el otro lado va con unas imposiciones, por ejemplo, un aumento de sobre $5, vamos a decir así, $5 en 40 años, en 4 décadas, sin contar pues el ajuste inflacionario del combustible. Así que los bonistas se salieron con la subida finalmente, lograron lo que ellos querían, un acuerdo con la autoridad, y un acuerdo que no vislumbra en el panorama una privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Punto.
Ok, pero
o sea, yo pensé... murió la, cualquier intento de esta administración de privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, yo pienso que murió.
Pero yo pensé, yo vi mucha gente con el rabo alzado en anticipación, contentitos con la privatización salud, con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, y yo juraba que esta era la administración que iba a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, ya que el mismo gobernador lo anunció con bombos y platillos. Una planificación de vamos, dividir la Autoridad de Energía Eléctrica y repartirla a distintas compañías por sector, algo así era el plan.
Por generatrices, ¿no? Tener una en el sur.
Es un regreso a 1910, que cada estaba la Arecibo Power Company, Mayagüez, la Mayagüez.
Ice and Light
sí,
Company.
Entonces, papi, lo retro está de moda.
Sí.
No, pero curiosamente, nosotros estábamos leyendo el 37 y en el 37 está la discusión, vamos a comprar el Mayagüez, vamos a comprar Ponce, Río Blanco, vamos a comprar el Ponce, o sea...
Sí que,
la historia en Puerto Rico parece hasta cíclica.
Sí, inclusive recuerdo haber visto en el periódico El Mundo la foto del cheque de $1,000,000 con el que compraron la Ponce Electric Power Company. Porque en algún momento se dividió y eran microredes. Ajá. Lo que nosotros llamamos microredes hoy era pues más o menos la forma. No es igual, vamos a tener eso claro, pero era más o menos la forma en la que se distribuía la electricidad en Puerto Rico.
Lo que pasa es que lo que era la Prera y la Praga son los que diseñan toda esa red eléctrica completa que cruzaba la isla de norte a sur y de sur a norte, este a oeste.
Guarionex, ¿y qué era la Prera y la Praga?
Bueno, pues son dos fondos que nacen con el nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt y se...
Son dos leyes, ¿no?
Son dos leyes, la Puerto Rico Relief Administration.
Exacto.
Y está la...
Puerto Rico Emergency Relief Act.
Exacto. Sí. Fueron dos fondos de
ustedes me hacen
del gobierno federal.
Me hacen sentir tan orgulloso ustedes dos. Wow. ¡Qué niños!
Ajá. Dos fondos se convirtieron básicamente en otro poder.
Gobierno paralelo.
Gobierno paralelo totalmente. Sí,
sí. Al gobierno estatal y se dedicaron a hacer obra pública. El falasterio,
además,
carreteras, el yunque, además, los bosques.
Además de desparasitar gente y repartir
huevo
en polvo.
Mantequilla de maní.
Sí, he escuchado mucha gente mayor hablando de las latas de comida de la Prera y estas cosas.
Mi vieja las me latas, habla de eso.
Las usaban después para agua, para llevar
los latones de agua, claro. La cuestión es que cuéntanos un poquito más de eso, porque yo no tengo muy claro qué es lo que pasaba con... qué es lo que termina pasando con la situación de los bonistas de la autoridad.
Pues finalmente, después que se hace ese acuerdo, se establece unas tarifas que van a empezar a aumentar a partir de este año en un total de $2 el kilovatio hora. Así que aproximadamente va a llevar el kilovatio... el centavo de kilovatio hora a unos 30 centavos, eso sin contar el ajuste por combustible, que es una fórmula que nadie conoce, es un misterio, como la Trinidad.
Y, sí. como el tubo que chupan en el yunque y como el paradero de los hermanos Colonna.
Y todo eso no está ajustado a la inflación del combustible, que es algo que no podemos determinar porque depende del mercado internacional, del cartel del petróleo, del Medio Oriente y de Estados Unidos y... suelta, ¿no?, sus reservas petroleras.
Pero esto es casi como una casi teoría de conspiración, porque entonces, está subiendo el precio de la luz, del combustible, pero yo tengo una solución. ¿Y si traemos gas natural? Ya, tú sabes que van a venir con esa mierda.
Y ahí viene
el gas natural es más barato.
Y ahí es más barato.
Y ahí cambia. Y ahí podemos,
otro tubo más.
Ahí podemos hacer el cambio del tubo que chupa al tubo que parte.
Exacto.
Y parte la mitad de la isla en 1,000 pedazos.
Ajá. La vía verde de millones de dólares.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la fucking insistencia?
Estaba por Guayama esta semana. Ajá. Y todavía por Guayama se ve por un tramo de la 3.
El tubo que chupa. No, el tubo que parte.
El tubo que parte. Todavía están los remanentes de lo que iba a ser la vía verde de Fortuño.
Oye, no di que habían expropiado ya.
Habían expropiado unos terrenos allí.
Unos terrenos y habían sacado unas personas.
Pero después esa gente, yo creo que recuperaron su terreno. Okay. Porque esa gente le hizo bastante resistencia. Esas comunidades de parcelas por esa área de Guayama le hicieron bastante resistencia. Después aprovecharon esa área de Santa Isabel, Salinas, Guayama. Hicieron los molinos de viento no están generando electricidad.
Ah, ¿no?
No, son decorativos. Bueno, generan, pero son decorativos.
Son más decorativos. Que todo. Yo no sé a dónde va esa electricidad. Uh-huh. Que si en el caso del huracán María hubiese sido una fuente de energía para el pueblo de...
Para ese pedazo, Santa
Isabel,
por lo menos.
Por ejemplo, uh-huh. Si hubiesen conectado una microred, por ejemplo. Uh-huh. Pero no. Nada, la cosa es que se está deslumbrando nuevamente los intereses económicos que habíamos dicho la semana pasada de los bichos, del gas natural y el carbón, de que la autoridad se va a mover a gasificar las centrales termoeléctricas.
Estamos hablando de que esto es un plan B, ya que no se puede privatizar la autoridad de energía.
Se puede privatizar, vamos a abaratar el costo, entre comillas.
¿Por qué no se puede privatizar ahora? ¿Por qué abandonaron esa idea? O aparentemente abandonaron la idea de la privatización.
Es viable, pero por ejemplo, hay una de las cosas que estaba mencionando Feto, que es la idea de que si FEMA ha invertido tanto dinero en la autoridad de energía eléctrica,
tendría que devolverlo para atrás.
Tendría que devolverlo. O sea, estamos hablando de que la autoridad de energía eléctrica ha sobrevivido gracias a esas transferencias de dinero de FEMA.
Sí, prácticamente. Digo, puede existir alguien que lleve que pueda definir eso mejor o que pueda plantear un argumento mucho más serio. Pero lo único que a mí me viene a la cabeza en que la privatización de la autoridad se vuelve algo imposible es en la medida que lo que la mantiene respirando desde septiembre del año pasado, aunque tiene un déficit económico, es
FEMA.
La transferencia de fondos que vienen con FEMA, que están buscando de alguna...
Que son miles y miles de millones de dólares. O sea, estamos hablando que ya la recuperación debe ir como por los 2.000 o 3.000 millones de dólares.
So que ahí la cosa se vuelve distinta, porque yo no creo que FEMA vaya a reconstruir un Walmart.
No. Entonces, la reconstrucción total, al final del día, la reconstrucción que están haciendo las compañías privadas como Cobra son unas porquerías. Y que le va a tocar a los empleados de la autoridad... remediar y arreglar verdaderamente esa...
A la verdad que tú eres bien nacionalista, cabrón.
¿Por qué?
O sea, estás poniéndote a pelear con los gringos colorados que no están haciendo nada.
Bueno, perdóname, pero tú viste una foto que anda rondando el internet de un supuesto empate entre dos cables que le hicieron con las cositas estas de plástico.
Bueno, usaron pino en una parte y no, yo pensaba que era fake hasta que vi que la cuenta era la cuenta oficial de la UTIL y dije, no puede ser que la UTIL vaya a subir una foto.
Tienes un brazo comunista de Venezuela.
Sí, sí. Y del Sendero Luminoso.
¿Ustedes creen?
Sí, convencido, 100%. No hay quien me diga lo contrario.
Bueno, yo no sé, pero entonces...
Mira, la verdad es que también es bien complejo como que uno privatizar la autoridad de energía eléctrica. Creo que en episodios anteriores habíamos discutido la complejidad que eso llevaba. Porque, por ejemplo, tienes riego. La Autoridad de Energía Eléctrica tiene una cesión de riego todavía.
Desde los años 30, ¿no?
Uh-huh. Que era utilidades fluviales, ¿no?
Autoridad de fuentes fluviales, cuando era
pero producto. Antes era utilidad fluvial inicialmente, que estaba a cargo de la construcción de los canales de riego.
En Isabela,
después Laja, después en el sur, en el área de Guayama, Santa Isabel.
Que son canales, no para que usted... Y vamos a hacer el punto informativo, porque a nosotros nos gustan los puntos informativos. No es para que usted se meta en una balsa y esté con su GoPro
y se jondee por ahí para abajo
y tirarse por ahí celebrando la vida y bebiendo medallas y dejando las latas tiradas en el...
Y la gasolina.
Y la gasolina flotando en el cabrón canal. No. Es para que nosotros en algún momento, porque los viejitos que estaban antes pues pensaban un poquito más que nosotros, es para el riego de los valles agrícolas de Puerto Rico.
Que son Isabela, el área de Isabela, el área del sur de Santa Isabel, Guayama.
Isabela en el caso de que tenía una diversidad limitada en el sentido de que era la producción azucarera, uh-huh, de los años, del monocultivo de los años 20, 30, 40. Porque de hecho yo creo que los canales de Isabela cumplieron...
Son los primeros, los más viejos.
O están por cumplir 100 años o los cumplieron ya. Los cumplieron.
So que ya... Son de Arthur Jagger, de cuando era
gobernador. Es de Jagger. Jagger en 1914-21.
Sí.
Ya, esa tesis me tiene que decir. y los del sur, pues son los del Valle Costero de Araja y de Santa Isabel y toda esa área, que pues sería nuestro... ¿Cómo se llama? Esteban va a saber decir esto. ¿Cómo se llama el área...? Fértil de Medio Oriente, el creciente.
La creciente fértil.
Sí. Viste, tengo dos monaguillos aquí.
historia de la antigüedad. Tienes un fanático aquí de Mesopotamia, así que tú me perdonas.
Entonces, el creciente.
El Tigris y el Eufrates.
El creciente de nosotros es este, ese cantito ahí donde se ven extraterrestres y sale Reinaldo Ríos con peluca a decir que los
aliens
los
han conspiración. ¿Qué? Teoría de conspiración. Ahí se ven en esa región, ¿verdad? Es que Reinaldo Ríos se pasa viendo...
Bueno, yo he conocido gente seria. Que...
No me hagas pedir ahora mismo en este episodio que hagamos una nota al cárcel
parte 2. No, pero es que eso me hace pensar que en esa región... parte 2. No, es que tú sabes que yo tengo muchas estupideces en mi mente y en algún momento conectan.
Mira, ¿puedo conseguir a alguien?
Por favor, te lo ruego, please.
Mira. No a Andrew Álvarez, pero puedo conseguir un pana de él.
¿Podemos conseguir a Reinaldo Ríos? Y a la Vampi y hacer un double time.
No creo, a la Vampi no. Entonces. No. A la Vampi no, por favor. Pero mira,
la Vampi seria.
La creciente fértil.
Ya que un negocio de Sabana Grande nos invitó a grabar allí.
A la República.
Saludito a la gente de la República.
Ey, sí, a la República. Vamos para allá un día de esto. Vamos a grabar todo el equipo.
Grabamos allí y entrevistamos a Reinaldo Río en una teoría de conspiración.
Me parece perfecto. Pero tengo miedo.
Eso suena cabrón.
Tengo miedo. Miedo de todo el alcohol que le vamos a tener que comprarle a ese tipo para que suelte la lengua.
Cuando dijiste todo el alcohol pensé que era por mí. Yo dije, no, tranquilo, no
veo. Los ríos. Mira, la creciente fértil en Mesopotamia, que siempre la gente de teorías de conspiración están como que no, porque los extraterrestres
se vinieron allí.
Básicamente se sembraron humanos con su semilla y lo mezclaron con unos simios
con arena.
Exacto. Yeah. Y qué sé yo qué rayo. Y de ahí salieron los humanos. Entonces ahora la creciente fértil de Puerto Rico, Reinaldo Ríos ve todos los extraterrestres. ¿Coincidencia? I don't think so.
Te quedó bien el I don't think so, el bajo. Te odio.
Ajá, entonces la Autoridad de Energía Eléctrica no la van a privatizar por el momento, no estén los planes. Estamos viendo movimientos para traer otra vez la discusión de gas natural.
Bueno, porque tú lo dijiste muy bien hace varios episodios, el anterior, el reciclaje gubernamental.
Exacto, estamos reciclando ideas desde Fortuño, antes de Fortuño.
Entonces traen diría, citando a Wario, pendejo, llamado, ¿cómo?
¿Cuál?
¿José Ortiz?
Ah, sí, José Ortiz.
Que fue el tipo que decía...
Es que hay tantos pendejos que ya...
sobran. Entonces, este pendejo viene del gobierno de Luis Fortuño, que yo voy a decir esto al garete, pero a mí me encantaría que se tiraran a hacer el gasoducto. Y mucha gente va a decirlo ahora mismo, este es el momento de darle pausa y picharle el podcast y que se caigan en su madre. Pero ustedes se imaginan ese gasoducto cortando por el norte por un montón de yacimientos arqueológicos donde habían pueblos taínos, donde hacían fosas comunes de esclavos, donde hay construcciones que no existían, que hoy existen.
Que llevan como más de 2 décadas construyendo una carretera que no han podido terminarla por lo difícil que es.
Exacto. Se imaginan que va el tubito por ahí, entonces se encontraron con un yacimiento arqueológico de los Igneris, por decir algo. Eso paralizaría todo. Yo recuerdo cuando la autopista, la PR-22, en la altura de Vega Baja, al lado de...
Tuvieron que hacer un puente.
¿De dónde?
Puente del Indio, ¿no?
El puente del Indio.
¿Yo vivo al lado del puente del Indio? Sí. Ese puente tardó. Tú tienes que bajarte en Vega Alta y volver a montarte en Vega Baja porque el hallazgo arqueológico más importante en el Caribe hasta la época fue ahí. Y fueron como algunos 10 o 12 años de investigación en ese pedazo. Para que después viniera Carla Capali y el esposo a tirar perros por allí.
¿En serio? No. Ay, yo me acuerdo de eso.
Cabrón, si los perros llegaban hasta casa, caminando todos jodidos, los que sobrevivieron, porque los primeros...
¿Ese fue el alcalde?
El alcalde de Barceloneta, que está preso también por corrupto.
Barceloneta recogía perros y los tiraba por el puente, loco, yo me acuerdo.
Sí, porque es que nosotros tenemos
los alcaldes de nuestra isla son...
¡Qué horror!
Ese tipo un cabrón. Anyway, y lo dije categóricamente, eso, Luis Fontanes es un cabrón. Está preso él, ¿no? Está preso, y si algún día escucho este podcast, que lo sepa, que es un cabrón.
Obligado.
Porque como con perritos no se jode. Pero literalmente no estoy vacilando. Recuerdo un día que en la madrugada aparecieron un montón de perros, porque cuando suben el puente llegan a donde yo vivo, prácticamente allá con mi vieja. So, ver 300 perros caminando en la calle medio jodido en el área de una panadería era bastante difícil de ver, de imaginártelo, uh-huh. cuando el día antes no había ni uno. So, sí, esa área...
Qué horrendo.
Pero imagínense eso, que esta gente empieza a dar picota por ahí para el carajo, removiendo corteza terrestre, pichándole a todo las reglamentaciones ambientales, y de momento se encuentra con una fosa. Por ejemplo, cuando el gobierno Fortuño tiró el gasoducto, yo recuerdo que para esa época yo era un poquito más responsable que ahora y me puse a mirar por dónde pasaría, y hubiese pasado por los terrenos de Miguel Enríquez en Toa Baja.
¡Diadre!
Si pasaba por los terrenos de Miguel Enríquez en Toa Baja, significa que de alguna manera tendría que tocar una fosa común de esclavos. Ajá. Mm-hmm. So, imagínense un tajito y encontraron una osamenta y por ahí para abajo...
Oye, esa región del centro de la isla norte, la región cálcica que tiene rica en agua, una de las fuentes principales de agua de Puerto Rico. Uh-huh. O sea, que una explosión ahí de
un acuífero.
Los acuíferos, sí, se jode.
Se jode, sí. Pero conociendo a esa gente, se encuentran con hallazgos arqueológicos y los rellenan con cemento, loco.
Entonces, tú te pones a tal cabo porque sale...
Ahí es donde tenemos que estar pendiente. Y perdona que te interrumpa, Wario. Ahí es donde tenemos que estar pendiente. Eso es lo que iba a decir ya. Eso es todo.
Ok. Gracias por su aportación.
Biscochitos en la salida.
No, que uno te pone a tal cabos con lo que le hicieron a Arturo Mazol.
Y ahí queda algo.
Gasoducto, porque una de las caras más visibles de resistencia al gasoducto fue Casa Pueblo.
Es Casa Pueblo, exacto.
Lo es y lo sigue siendo. Uh-huh. Y, o sea, vamos a pensar, no teoría de conspiración, pero vamos. Tú persigues al hijo del fundador de Casa Pueblo. No es pura coincidencia que a la misma semana estén hablando de un acuerdo con los bonistas y que estén pensando nuevamente.
Guario, te van a decir que estás al garete, que estás fotuto, que estás conspirador, ajá, que estás al garete.
Que me paga Venezuela.
Que te paga Venezuela.
Pero son unos cuantos temas ambientales que se están discutiendo a la vez. Lo que pasa es que aquí pasa tanta cosa que se nos olvida lo de los terrenos que le quitaron la protección ambiental, el balneario Carolina.
¿Cuáles eran esos? Deja buscarlos.
Entre ellos está, yo lo sé, porque entre ellos está Mar Chiquita en Manatí.
Y si quitan Mar Chiquita, se fue el Callao, se fue la Esperanza.
Se fue todo eso. Entonces van a romper el arrecife por ahí para abajo. Eso allí, tú caminas por todo eso allí y hay una biodiversidad inmensa. Uh-huh. Entonces van a romper, ya tú verás, van a romper arrecifes y mogotes por ahí para abajo para hacer condominios o apartamentos o lo que sea. Eso es obligado, o un hotelito, no importa. Pero son muchas cosas a la misma vez que están ocurriendo. Entonces no podemos bajar la guardia, las personas que nos importa esto. Porque si no, nos llenan la isla de condominios. De condominios que no van a ser habitados. Porque tú has visto, yo no sé, en la carretera, por ejemplo, en la número uno por Cagua, todos los condominios y todos los lugares que hay construidos que no vive ni una sola persona. Lo mismo yo creo que es, no sé si, no es en Salinas.
En Cabo Rojo hay urbanizaciones donde no vive nadie. Vive una persona.
Para allá, para Plan Bonito. Yo las he visto.
Para Plan Bonito, vas para la costa, para Boquerón.
Por Roosevelt Roads. Por Roosevelt Roads también. Un montón de...
Pero entonces el problema es que, ajá, según gente como Peter Miller o Dávila Colón, que son gente que empuja la línea dura de los fotutos PNP, el problema es que los ambientalistas se oponen al desarrollo económico de Puerto Rico y que deberían, en vez de estar luchando por el medio ambiente, deberían estar luchando contra... Y pongo las comillas contra los tecatos. Ajá.
Pero es que yo.
Porque es que tiene que ver el culo con la mayonesa. O sea, ¿qué tiene que ver la lucha ambiental con la lucha contra las drogas? O sea, no lo descartas, porque no quiere decir que los ambientalistas no estén envueltos en esa lucha contra la desigualdad, contra la marginalización, pero vamos.
Lo que pasa es que son dos cabrones que piensan que todo ambientalista que anda en chancleta, con los sobacos pelú, con los dreadlocks y que está en el viaje de gluten frito a la pendejada, es un marihuanero, porque eso es prácticamente por default.
Ajá, también. No, y no solamente eso. Acabas de dar el estereotipo del ambientalista, pero los ambientalistas no son todos personas con dreadlocks, sobacos pelú, gluten free, veganos, etcétera. O sea, no solamente ambientalistas, estamos hablando de gente que vive en comunidades, comunidades cercanas a estos recursos naturales y que obligados, si empiezan a explotar esos recursos naturales, los van a expropiar, claro, los van a sacar, le van a elevar los precios, a, tú sabes.
La gente de Mayagüez, por ejemplo, que tenían un vertedero, antes del vertedero tenían el tubo este de Vía Verde, el gasoducto. El gasoducto iba a pasar por Tallabó, Encarnación, iba a empezar a subir por ahí hacia Junta.
Sí.
Pues esta gente se organizó inicialmente contra el proyecto de Aníbal Acevedo Vila. Y luego con el proyecto de Luis Fortuño se organizaron, le hicieron frente, resistencia y vencieron. Pero ahora sale el proyecto de las cenizas de carbón. Hace ya como unos 6 años se organizaron también de esa experiencia que tuvieron con el gasoducto de Fortuño y de Aníbal Acevedo Vila. Y siguieron esa lucha. O sea, una comunidad que para nada tenía una formación política. Aunque sí había gente de esa comunidad que estaba vinculada a un partido político, se organizaron, tomaron conciencia de política y digamos que también conciencia de clase, por así decir, y lideraron la lucha. O sea, una comunidad marginada, pobre, que sufrió los estragos de la Colco, se organizó y luchó contra el gasoducto y contra la carbonera, contra las cenizas de carbón. O sea, que hay experiencias de comunidades que han luchado y han vencido.
Sí. Y lo bueno de eso es que esa experiencia ayuda a que esas comunidades hagan enlaces con otras comunidades que se ven en peligro, que corren el mismo peligro y se organizan.
Por ejemplo, la comunidad en Arecibo, que querían ser la incineradora de basura,
sí,
se vinculó con la lucha de Peñuela. Y también la gente que está luchando o que estuvieron luchando en Toa Baja, donde querían pasar por la costa el gasoducto hacia Palo Seco, esa gente también se vincularon con la lucha en Peñuela, hicieron un intercambio, ¿no?, de las estrategias de lucha.
Y en Arecibo, pensando por esa línea, primero antes de vergar con la incineradora, que yo estuve estudiando en Arecibo cuando prácticamente eso comenzó.
Eso lleva casi una década
o más. Lleva una década.
Estamos viejo feto.
Sí, man, hay que salir ya de esto. Una de las luchas que vinculó los espacios de lo que sería, pues, Caño Tiburones, Arialito, El Islote, que es la parte norte de Arecibo, pues fue que no solamente tenías a la incineradora, que para quien no sabe dónde queda, es un edificio en cemento que parece una central azucarera en la carretera número 2, camino casi al borde del río Grande Arecibo. Pues eso se vinculó de alguna manera con la lucha por la defensa de la posa, del acceso a la posa del obispo en Arecibo, que había una persona que se llama John Chappell que quería privar, que tenía el Arecibo Lighthouse, qué sé yo qué diablo.
¿No es la misma gente de gasolina?
No, gasolina es aparte. Y gasolina está relativamente lejos de ahí. Pero el que tenía el faro, que también hizo un restaurante, quería crear un complejo medio boutique en esa área y cercar el acceso a la poza. ¿Qué pasa? La poza con su digamos virtudes y sus defectos, pues era un espacio donde no solamente se encuentran los arecibeños de todo Arecibo, que es inmenso, sino también esas comunidades que el único acceso a la costa que tienen es el balneario de Arecibo, el muelle y la poza, porque después fuera de eso lo que hay es oleaje de 13, 14 pies con corrientes que te pueden llevar al caja de cristal a puñeta. Pero anyway, vamos para otro tema, nos quedamos con lo cerramos, ¿qué pasó ahí?
Cada vez que hablo, ahorita estábamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica y sobre privatización, y he tenido en el pecho ya unos días. Y es mi problema con el autoexpreso y metropista. ¿Qué pillos? ¿Qué gente más pilla la del autoexpreso y la de metropista?
Son unos cabrones.
Tú echas 20 pesos.
Y al otro día tienes
12. No, 12 no. Negativo 1.50. Yo sé de gente, tengo un
primo. Porque ahora pusieron más. Porque antes era, a veces tenías un peaje.
Sí.
O sea, tenías un peaje, lo pagabas en el otro lado. Sí. Y en este no tienes que pagarlo. Sí. Pero entonces ahora tienes que pagarlo en las dos.
Exacto. Pues mira, esto me lo dijo una empleada de metropistas el otro día. Para que se vayan enterando, Los chavos no te los cobran en los peajes donde las muchachas están, que tú tienes que reducir la velocidad a 55 o quedarte en 60 o en 65.
Eso no cuenta.
No. Donde te los quitan es en los frames esos de metales que tú ves en el expreso.
Sí, no, el pórtico, claro.
En los pórticos eso. Entonces, uno se da cuenta, ven acá, pues entonces, esta gente puso más peajes, entonces. ¿Han puesto más?
No, y sí, en el sentido de que, por ejemplo, uso Vega Alta, más fácil.
Pero, por ejemplo, Vega, cuando tú sales de aquí de San Juan, en Bucana, tú no tienes que pagar el peaje antes.
Ahora lo estás pagando.
Sí. Si tú sales de aquí hacia Bayamón, tú tienes que pagar el peaje de Bucana y antes no tienes que pagar ese peaje. Entonces lo pagas cuando vas y cuando vuelves también.
¿Y cómo tú te enteras de esto? Porque un día yo le monté un lloriqueo a una empleada de Metropista y le dije, acho, no es por nada, ¿viste? Pero esta gente son unos pillos. Y ella me miró y dijo, como que se rió. Me dijo que sí con los ojos, pero no podía hacer nada, pues estás botada, cabrón.
Bueno, pero yo llegué a ver los otros días sobres de una multa que es previo al sello al matasello del envío por correo.
Exacto. Pues imagínate.
O sea, te envían. ¡Qué locura! O sea, para ser honesto sería, te envían la multa el 15 de julio y la multa es del 19.
Ajá.
¿Inception?
Ya tú sabes. Y en municipios, multas de municipios que tú no has ido en meses.
Bueno, cosas así. Después del huracán María me tiraron una multa en Salinas.
Para allá.
Y yo
no transitas por esa área nunca.
Y yo les dije, cabrón, mi carro no llega allí.
Yo,
si mi carro llegara, yo se las pago, hijos de la
computa. Mira, yo siempre he planteado esta alternativa desde que me llegó mi multa por Huracán María del autoexpreso, ¿verdad? Porque ellos, de hecho, fielmente ahí estuvieron, pum, 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 cobrándole a todo el mundo. Nadie paga esa multa. Nadie. Nadie que le haya llegado una multa del autoexpreso, la pague. Si todo el mundo se puede poner de acuerdo en que nadie fucking pague esa multa, ¿qué van a hacer ellos?
Yo pienso que...
Eso hay que pelearlo, loco. Son una barra basada, era un tiempo de emergencia y ellos estuvieron cobrándolo ahí, pam, 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 todo el tiempo.
Yo pienso que llegaron los momentos donde tenemos que prender en fuego los pórticos donde están cobrando y que se joda.
Será, loco, pero vamos, ok, sí, está privatizado y es una compañía que necesita recaudar de alguna forma para supuestamente darle mantenimiento a las carreteras. Ok, cool. Pero, mano...
Pero es que Autoexpreso no es Metropista. Autoexpreso sigue siendo público.
¿O sí?
Sí, Metropista lo que se encarga es de coger y arrancar brea, volver a poner brea, arrancar brea. Bueno, probablemente se gana 1% que no tengo el disclosure de cuánto es, pero...
Pero vamos,
obviamente no es negocio tú coger una autopista si no estás generando ingresos. O sea, claro. Que Metropista tiene que tener... Metropista administra ese peaje y le pasará 1% bien mínimo al gobierno... Y lo demás es para ellos.
Llámate a Fortuño a ver cuánto fue que el cuadro.
¿Verdad? Porque Fortuño no es el que está con esa...
Sí, fue Fortuño, mano.
Mira, pero...
Ya, me lo saqué del pecho.
No, pero aquí está bien malo. Porque entonces aquí tenemos la idea de que todo lo privado funciona mejor. Y no necesariamente es así. O sea, Autoexpreso...
A los viejitos que no usan Viagra, las partes privadas, ¿les funcionan mejor?
Hay viejitos. Hay muchos viejos verdes por ahí.
No, nada. Que le tiene un comentario sin sentido. Hace tiempo que no hago uno, hace como 7 episodios. ¿Sabes?
Pensando, viste el Viagra y me acordé de Sorpréndeme. ¿Te acuerdas de Sorpréndeme?
Oh.
Wow. Oh. Sorpréndeme.
Peter Miller parece Sorpréndeme.
Es verdad. Es verdad. Sorpréndeme, tiene un avi de un bigote así. Ya, tremano, cuando Twitter era tierra de nadie.
Peter Miller yo creo que es de los que compra la peinilla de gallero. En los garajes de gasolina
y en los agrocentros, en los cafetines.
Azul.
Que tiene un anillito, o roja, tú tienes un anillito, tú te la pones en el dedo.
Peter Miller con una peinilla de gallero roja. No,
o sea, tú te peinas así, ¿y cómo es? Después peinas
con el gallo.
Y después de eso se la pasas al gallo.
O a
Sinforosa.
Exacto.
La yegua.
Y no seguramente practica bestialismo.
O la usa para peinar de Evelyn Vázquez.
Ya.
Completamente innecesario.
Que se joda. No es malo si peinas allí con una peinilla de un peso en un garaje de gasolina.
No, claro.
Mira, la cuestión es que...
Me encanta este tipo de episodios así bien bonitos.
Que tenemos... Eso de Autoexpreso y Metropista al carete, Pero también tenemos al Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Educación. Si Metropista y Autoexpreso están al garete, esta gente botó la bola.
Era, pero yo vi que le dieron 100 y pico millones hoy para pa embrear la 52.
Pero la 52 es parte de lo que
no,
está...
No, es de Metropista, no es de Metropista.
Es la otra, la del sur. La más...
La que Ferré dijo que hizo con un peso. Y esa misma cobrando un peso al año a partir de la Ponce, sí, man.
Bueno, pero claro, recuerda que la autopista la comenzó, para ser honestos, ¿verdad? Y ser neutrales y objetivos, Roberto Sánchez Vilella.
Eso es cierto.
Lo que pasa es que la terminó...
Roberto.
Ferré.
Ferré.
Está bien, Roberto bro. Sánchez Vilella perdió las elecciones.
Y probablemente, sí, el partido... ¿Cómo se llamaba aquel partido que él hizo?
El de los colores, este, Partido del Pueblo.
Partido del Pueblo,
que yo creo que si tú vas a la... Yo creo que es en la Jesús T. Piñero. Hay una casa viejísima, abandonada, que todavía tiene esos colores pintados. Dice Partido del Pueblo.
Qué cosa loca.
Bien brutal.
Mira, pero... Un delito histórico. Pero entonces, volviendo a eso, coge tu línea.
Pues esta semana el Departamento de Educación mandó a los maestros transitorios, a los que les hacen contrato,
a mear
para el dopaje, porque es requisito. Entonces tú vas a hacer un dopaje y le avisas a los maestros: hola maestro, mañana tienes que hacer el dopaje. O la próxima semana tienes que ir a hacer el dopaje. Esas cosas no se avisan. Eso es lo primero. Lo segundo... Es que envías a todos los maestros de todas las regiones de Puerto Rico, de Mayagüez, Arecibo, Ponce, San Juan, Metro,
espérate. Hay gente de Vieques que tuvo que venir para acá a hacerse un dopaje en San Juan.
Yo no sé, pero yo creo que... No sé. Seguramente.
Cabe la posibilidad.
Cabe la posibilidad porque este gobierno es bestia. Y fueron al Instituto de Ciencias Forenses, que no sé qué tiene que ver forenses con dopaje.
Ajá. Bueno, porque se supone que ahí se pueden hacer los análisis tóxicos.
Claro, pero no han podido todavía bregar con muertos de hace casi 3 años y van a hacer pruebas de dopaje.
¿Tú te imaginas tú haciendo una fila para tirar un guarapito para que te haga...
Y al lado están los muertos.
Y la vez está muerto al lado. Bajo el sol o la lluvia.
La cosa es que estuvieron 3 días haciendo dopaje desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y le decían a la gente: mira, no te dimos turno. Aparentemente daban turno hasta las 3 de la tarde. O sea, que después de las 3 de la tarde...
Te la enviste para otro día.
Te jodiste. Tenés que cogerle el otro día, venir más temprano y seguir. Eso yo no recuerdo que eso haya pasado en años anteriores. Lo que sí siempre había pasado es que en las convocatorias, largas filas, bajo el sol, y en realidad es un trato humillante para los maestros que tengan que pasar por eso, por ese proceso tan jodido. No solamente del dopaje, sino de ir a una convocatoria sin saber si te toca esa plaza, pasar por una entrevista. En muchos casos yo sé de maestros y maestras que tienen que ir con una carta del alcalde o de la alcaldesa de su pueblo.
Sí, que eso es como un endoso al partido, ¿no?
Es como un endoso, es como darle un tributo a: mira, fulana de tal militó y para que la acepte. Porque la gente que hace las entrevistas usualmente son gente que, aunque tengan carrera, un puesto de carrera en el Departamento de Educación, son gente que la realidad trabaja para el partido. Uh-huh. Y son los que al final del día son los que determinan quién entra y quién no al Departamento de Educación. Hay sus excepciones, ¿verdad? Porque hay regiones donde no necesariamente es así, pero dado el caso de que todas las regiones educativas de Puerto Rico fueron nombrados según Julia Kelleher por los intereses del Partido Nuevo Progresista, pues uno puede entender que es así todavía. Y nada, esa fue una de esas noticias tristes en el magisterio. Y luego de eso...
¿Y dopaje para qué? Porque pregunta que yo, cuando tú sales electo, ¿a ti te hacen un dopaje? ¿O es que creen en la fe divina de que tú eres una persona honrada?
Yo no sé, pero... Porque tú tiras la pruebita ahora mismo en el Senado o en la Cámara.
Si la única prueba que hay que hacer es soltar un 10 de perico mal parqueado en una esquina... Suelta un 10 de perico mal parqueado en una esquina, esconde una GoPro en la misma esquina y vélate quién se come el paquete. Porque es que, hello, aquí estamos buscando maestros y maestras que fuman hierba. Porque eso hace un daño cabrón a la sociedad.
Eso es del demonio.
Eso es del demonio.
Esa planta maligna.
O sea, que puede ser que exista algún senador o senadora o representante que... O representanta, por decirlo así de esa manera. Menos tata. que de alguna manera pensó, que no pensó, que era muy, muy brillante tratar de quitarle costos, abaratarle costos al sistema de educación, y vamos a hacer una ley de una forma que la gente tenga que hacerse dopaje con la gente de ciencias forenses. Un mismo día toda la fucking isla, cuando pudieron haberlo hecho de una manera mucho más escalonado, sanitaria.
Por regiones. Quizás decir, mira, vamos a llevar a la gente de ciencias forenses a Mayagüez, digamos. Y toda esa gente va a ir a
un... Tú tienes un fetichismo con Mayagüez que hay que trabajarlo.
¿Qué carajo pasa, cabrón?
Tú eres de Cabo Rojo, no eres de Mayagüez.
Allá al ladito.
Mayagüez me representa, es nuestra identidad regional.
me gusta. ¿A quién eso? Tú te estás tripeando.
Puerto Rico y las Islas Vírgenes de un pájaro las dos alas.
Ok, ya, en no, eso. Le... En eso. Anyway, ajá.
Bueno, son happy golden las dos, así que...
Mira,
queda mira, algo si, más. Si el gobierno tiene los recursos, si tienes recursos para, ¿verdad?
Para comprar una guagua
para comprarle guagua a gente funcionando del gobierno, 50 mil pesos, que si los camones y esas mierdas.
Que huela a cuero.
Exacto, que huela a cuero y a cuero. pues, mano.
A cuera.
Pueden transportar a la gente de ciencias forenses a los distintos distritos de educación.
Mano, y eso es una mafia. Entonces, estoy pensando un poco también que esta semana sale a reducir el que ya lo habíamos adelantado aquí en uno de los episodios. En el episodio, me parece que es el 9, con Alexis Santos. Sobre las muertes de María, en que se publica...
Nota al cárcel número 9.
La nota al cárcel número 9.
Que fue bien, que gracias a la gente le metieron duro esa nota.
Y Alexis Santos, pues, ya había dado una primicia aquí, ¿no? De que los números exactos de las muertes no iban a pasar de los 2000, que eran 1140 y tantas muertes.
Dentro de su análisis.
Dentro de su análisis, con su metodología, que ya habíamos explicado. Para más información, pues, vean, escuchen ese episodio.
Sí, sí.
Esa nota al cárcel número 9. Y a mí me hace plantear de que ya hay tres estudios, dos realizados por Alexis y compañía, o sea, por el equipo investigativo de la Universidad de Pensilvania.
Ajá. Bueno, y de Texas, porque vino
y de Texas. Y uno realizado por Harvard, que utiliza una metodología sumamente distinta, Nobel en el caso de Puerto Rico, para calcular la cifra de muertos.
Que es la de los 4.645.
Exacto. ¿Verdad? Y es que, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Porque el gobierno todavía no se ha dignado en reconocer una cifra oficial. Según ellos, sigue siendo 64. Uh-huh. No ha cambiado, no ha rectificado. Y es que muchas veces estamos alabando a los tecnócratas y a la empresa privada, porque en la empresa privada y a los tecnócratas se les siguen responsabilidades, se les audita, se les...
Productividad. Sí.
A los funcionarios públicos no se les hace eso en Puerto Rico.
No, pero a ellos les encanta que no lo juzguen de esa manera. Pero les encanta ver el gobierno como una cuestión privada.
Pero tenemos que aspirar a que un funcionario público tenga que ser fiscalizado, que se haga responsable de sus actos.
¿Cómo tú fiscalizas al canciller?
No sé, o sea, al canciller, ¿cómo se le puede fiscalizar?
Sí, botándolo para el carajo.
Pero mira, por ejemplo...
A Kenneth McClinton, ¿cómo tú lo fiscalizas?
Pero Kenneth McClinton no tiene ningún puesto ahora mismo en el gobierno.
Cierra de Twitter. Tienen que empezar a lucir mejor. Tienen que respetarse ellos mismos.
Mira, pero, por ejemplo, al canciller... Mira, usted administra el Departamento de Estado, una colonia. No tiene que estar inmiscuyéndose en las relaciones internacionales de otros países. No tiene que estar hablando sobre Venezuela, Nicaragua...
Oye, no ha dicho nada de Venezuela.
No ha dicho nada de Venezuela, no. Porque seguramente la oposición venezolana todavía no le ha pasado el memo.
Fuimos nosotros,
sí. Porque... Realmente nadie sabe qué carajo pasó en Venezuela.
Nadie sabe. ¿Podemos hablar de Venezuela?
Vamos a ver. Dame, ¿cuánto estamos ahí? ¿Estamos ahí o no estamos ahí?
Estamos...
Sí.
Dale, vamos a Venezuela. Que
vamos, vamos a hablar de
Venezuela. Y después quiero un
turno de privilegio. Pero antes de hablar de Venezuela, que estábamos hablando de que, mira, es momento de que alguien, una comisión del Senado, una comisión de la Cámara de Representantes o alguna organización someta un caso... A justicia, una investigación criminal. Hay gente que tiene que pagar el cárcel, hermano. Yo lo veo así. O sea, yo pienso que hay gente que es responsable por ocultar información, por minimizar, por mentirle al
negligencia,
país.
Por negligencia meten a la gente presa.
Claro, por menos que eso, a un doctor en La Habana, que después del huracán Irma, dejó sin proteger una ventana en el hospital Hermanos Almejeira, se dañó una máquina de rayos X, no sé qué carajo, e hicieron un juicio.
Por menos.
Es una bobería.
Pero no sé, si me voy por esa línea...
Pero tú tienes que ser responsable de tu acto, porque si tú...
Hace como 3 o 4 años no tuvimos a alguien preso por robarse un racimo de plátanos porque no tenía cómo comer.
No, pero no es ese nivel.
Bueno, pero ese nivel está bien cabrón, porque tienes a alguien que se robó un racimo de plátanos para comer y tienes gente que su negligencia ocasionó la muerte de otras personas.
Y no van presos.
Si balanceamos eso, la balanza está bien jodida.
Ah, bueno, si lo vemos de ese caso, sí. Yo pensaba que querías como que minimizar el...
No. Te estoy hablando de que hay gente que va presa por robarse un racimo de guineo cuando probablemente lo que tienes que hacer es que lo pague. Sí,
la justicia está en este país. O sea, claro. La justicia en este país está diseñada para joder al pobre. O sea, todo lo que haga el pobre es malo. Lo que haga la clase dominante...
Es bueno. Como matar a Españoletti.
Exacto.
Pero eso se quedó en los periódicos y se acabó ahí.
¿Tú crees que eso se va a resolver algún día?
Eso nunca se va a resolver.
Eso nunca se... Como lo del niño Lorenzo. Nunca se va a resolver.
Pero, no quiero hablar de eso. Okay. Pero... Quiero decir una... Antes de irnos a Maduro.
Maduro y desmadurado.
Y picharle a la cuestión de cultura profética por un rato.
Eso lo dejamos para último, entonces.
Sí.
Cerramos con eso.
Había gente que le gustaba... Yo soy de esos estudiantes eternos. Ya mismo me van a citar al lado de Scott Valdez. Scott, yo lo quiero mucho. Pero en el año 2017, a principios del año 2017, había gente que la única forma de ver la lucha universitaria... Es más, ¿sabes qué? Voy a promover esto para no atarcarse. Dale.
Sobre la universidad.
Sí. Seguimos. Tú dices que lo de la factura de la universidad.
Sí, vamos a eso, una nota que se corta.
Sí, sí.
Sí, está bien.
Pues nada, estábamos hablando de Maduro, que ayer. Maduro.
¿Ustedes estaba... creen que lo intentaron matar con un drone DJI o qué drone? Karma, drone federal. Mira,
es que yo, cuando mencionaron la palabra, yo leí la palabra drone, D-R-O-N, y con acento.
Y yo pensé que le tiraron un drone de basura.
De verdad, oye, no me tripeen. Yo pensé que pusieron un drone de basura, joder, pues para abajo, con dinamita adentro. Y que el sitio era empinado y explotó donde explotó.
Y ACME, no jodas.
Sí, exacto.
Y entonces, abajo estaba, y arriba de la cuesta estaba el coyote.
Exacto. Pero entonces, no, drone, un drone de los que vuelan. Pues, yo pienso, me dicen drone y yo pienso en un Predator drone de estos que vuelan a millas.
De los que tiene Estados Unidos.
De los que tiene Estados Unidos.
Tú sabes que tú eres un PNP converso, dices el problema.
Yo no sé, chico, ¿qué es eso tan feo, chico? Pero no, era un droncito de estos de los que tú compras para, me voy a casar, déjame pagarle a alguien para que grabe la boda del
tío. Que me tire 4 fotos en nu ahí en la playa.
Nada, que tenía, ¿qué? Una de esos de
S4. Un bloque S4.
Pero es que eso está bien pendejo.
Sí, está bien pendejo, pero mira, en este tipo de cosas, la realidad es que yo no sé lo que pasó. Hay gente que dice, eso fue como si fuera, no un autogolpe, pero sí planificado por el gobierno para hacer
vamos
que...
Vamos a hacer, o sea, los autogolpes en Latinoamérica...
¿Son de derecha?
Es que no existen autogolpes, bueno. O sea, autotentados.
Ahí sí
que lo que me traía Esteban ahorita era el Dogan en Turquía,
el Dogan
hace como
en Turquía.
Años. Ah, no, pero el Dogan se fue por encima de los
candores. Se fue, pero él lo que hizo fue una purga. Él planificó eso para ver quién se iba del lado de los golpistas. Estos son facata y limpió.
Pero en Latinoamérica eso no es la experiencia. O sea,
no ha sido la experiencia.
Los autogolpes sí, porque los autogolpes son más de derecha, como tú dices, con Fujimori en Perú. Así que podemos descartar esa teoría de que...
No usa Perú de ejemplo. No usa Perú, que tú sabes que...
Perú es el referente de la Junta de Control Fiscal y de otros aquí más. Ese es el gran paraíso.
Ay, Jehová. Entonces...
Oye, ¿qué tal si hacemos, nos vamos para Perú un día así, un verano de vacaciones, y grabamos un plan de contingencia desde Lima, tomando pisco?
Obligado, yo me atrevo. Lima es hermoso. Chulísimo, es de Miraflores.
Ya la gente tiene dientes allá.
Héctor Iván Arroyo Sierra... Entonces,
es que es lo Maduro,
que recuerda Maduro. Que nuestro referente sobre
el Laura.
Es Laura. Es Laura. En verdad, o sea, haciendo, es nuestra
en verdad,
puerta haciendo, a la cultura peruana.
En verdad, lo estoy haciendo por joder. Yo pienso que tú vas a Lima y lo que hay son un cojón de carritos sandwicheros.
No, Lima es bien chulo. Lima es lindísimo.
Yo no lo dudo.
Es un sitio brumoso. Hay siempre como una bruma.
Acá. Ajá. Fueron.
Ajá. Anyway, Maduro, Nicolás Maduro. Como siempre, ante este tipo de cosas, hay 3 o 4 posibilidades. Maduro mismo lo planeó. fue un intento de
¿Tú crees que Maduro es tan inteligente para planear algo así?
No, no. Yo no pienso que Maduro es inteligente.
Como diría Trump, wrong.
Wrong. Pero también pudo haber sido, qué sé yo, un intento por la oposición de hacerle algún tipo de daño a Maduro, verlo quedar mal, verlo asustado, etc.
Entonces es que yo llego a la conclusión de que la oposición no se encuentra políticamente organizada con la fuerza para planificar algo así sin contar con la ayuda exterior.
Ajá. O sea, entonces, que tú estás queriendo decir que la oposición es un tipo común venezolano. Tipo común me refiero al de huevo hace fortuño.
De huevo hace fortuño. Sí. Entonces, a ese punto me traíste muy bien. No fue el imperio yanqui, ni la CIA, ni nada de esas cosas, porque si no la bomba lo hubiese explotado en la cara.
Pudo haber sido la comunidad venezolana del exterior.
Sí,
que también llevan 24 horas celebrando.
Sí.
Y
¿qué sé yo? Cubaneando.
Miameando.
Pero ¿qué pasa? Yo no sé, a todas estas, como quiera, considerando cuál de las cosas pudo haber ocurrido, yo no sé qué rayos ocurrió. Y el media blackout en Venezuela del Estado tampoco ayuda mucho.
Mira, lo que yo tengo bien claro es que la derecha venezolana es peor que la derecha cubana, porque la derecha cubana era económicamente poderosa, pero no tenía un acceso a los medios de comunicación como tiene esta gente que tiene el control de Facebook.
Y la derecha cubana no era bruta. La derecha cubana era gente brillante, sí. Vamos.
Y la derecha cubana tenía acceso a medios de comunicación, pero no tenían Facebook como tiene esta gente.
Ajá.
Que se monta en un lloriqueo, un Facebook Live, todo el tiempo el drama.
Y, sí, que conste, yo por lo menos lo he dicho varias veces, yo no comulgo con Maduro porque me parece que es un imbécil.
Ajá.
Creo en la revolución bolivariana con mis asteriscos, como todo, pero coño, yo no sé ni qué carajo pasó.
Pues mira, eso que está diciendo del apagón mediático,
ajá,
me llama la atención porque yo estaba pendiente, yo les dije, creo que ustedes, mira, pasó algo en Venezuela, un atentado contra Maduro.
Ajá.
Y dije, pues mira, voy a buscar en Telesur porque, lógica, venezolana de televisión.
Telesur es
o Telesur, eso es sumamente neutral, objetivo, ni para izquierda ni derecha.
Para la gente que no sabe lo que es Telesur, Telesur es algo como WIPR con un poquito más de marxismo.
Es como CNN, pero de izquierda.
Es como ESPN, pero solamente de Maduro.
Y nada, la cosa es que estaban transmitiendo una mierda de premiaciones, no sé qué carajo. Entré a la página de internet. No tenían nada, ya he pasado media hora. Pasa una hora, tampoco transmiten nada. En Twitter estaban transmitiendo videos y mierdas de...
El video que está bien loco porque suena, se escucha el estallido y de momento sale...
El himno y un caballo.
Y un caballo, cabrón. Era como si Romero Barceló fuera el encargado del atentado. Un caballo blanco.
Estuvieron una hora en ese drama de ese apagón mediático.
Ajá.
Y de momento sale este discurso oficial de, no sé, de que el Ministerio de Comunicación, precisamente...
Espérate, ¿cómo se llama? De donde estamos grabando, ¿no?
El Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Y sale dando un discurso escueto en el que dice, no, resistimos con valentía al pueblo.
Y en la foto tuve todo el mundo cogiendo. Parece un tiroteo de Guayaguaya.
Cuando mataron al tipo aquel en la nevera.
Pero mira, me da mucha curiosidad que en esta ocasión la explicación de, ¿verdad?, del régimen, por así decirle.
Oye, wow. Pero régimen es todo.
Régimen es todo, régimen es lo que rige, vamos, regula lo que rige. Ajá. La explicación del Estado es, pues, la oposición y gente apoyando a la oposición desde Miami. Pero fíjate que no vi mucho discurso.
No, lo que dijo Maduro fue distinto.
¿Qué dijo?
Maduro dijo, Juan esto Manuel es culpa de Juan Manuel Santos de Colombia.
Ah, también culpó a Colombia.
¿Qué carajo tiene que ver con
lo que no vi, mención de la CIA ni el Imperio Yankee. No vi mucho, ¿verdad?, discurso como alrededor de eso. Y eso me resultó bien, o sea, curioso.
O sea, eso es otra cosa. Coño, qué bueno que trajiste eso porque me pusiste a pensar. Y que haya sido una conspiración regional. Porque a Maduro le dieron la espalda a todos los países latinoamericanos. Todos.
Sí, sí.
Es en así. La última cumbre de la OEA, la CELAC desapareció, UNASUR le sobró un canto.
Ortega está matando gente por allá.
Ortega está al garete. Uh-huh. Qué interesante, pero ajá, sí. No, pero entonces, sé qué tiene que ver Colombia.
Y si te pones a ver que hace como un mes atrás, Trump le preguntó a su jefe de inteligencia, si se podía poner, meter a invadir Venezuela.
Que yo pienso que es una locura total. Es una locura.
Yo pienso que Trump debería invadir Puerto Rico.
Perdón, ya lo invadió.
It's too late to apologize. It's too late. It's too
late. No, me tengo voz, loco.
Normalmente tú tienes una voz tan angelical para cantar. ¿Qué pasó?
Hola. Hola, 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 hola. Acá sí. Mira, pues cerramos Maduro.
Mira, pero...
Yo quiero decir una cosa.
Yo quiero hablar de...
¿De qué?
Los tres candidatos.
Podemos cerrar eso después de esto.
Dale.
Esto va a ser una, esto va a ser un momento bien difícil para ustedes y para este podcast, porque voy a agradecerle a alguien específicamente.
Ajá.
Y le voy a agradecer al flamante gobernador tecnócrata, Ricardo Rosselló Nevares, heredero de el ducado en la Virginia Occidental de los Rosselló y de los mantecados Nevada, si no se lo dicen vendido a Nestlé. Pero domingo 5 de agosto él se atrevió a firmar los dos proyectos que hacen justicia para la comunidad sorda, impulsados por Juan Dalmau.
¿Hoy?
Sí. Y por María Milagros, Antiguo Testamento, Tata, segundo apodo, Charbonnier. So,
bueno, hay que reconocer, lo mismo hizo cuando firmó la ley, que cuando hizo, ay Dios mío, ¿cuál es la palabra? Derogó la ley que ilegalizaba los pitbulls.
Sí. Eso fue estos días, pero qué carajo, yo sobo pitbull.
Sí, pero no, todo el mundo tiene pitbull. Dos medidas progresistas y las demás para el carajo.
Sí, sí, pero entonces, fíjate.
Él cita, Esteban. Ajá. La comunidad sorda en Puerto Rico tiene derecho a las mismas oportunidades legales y educativas que el resto de la comunidad puertorriqueña y estas medidas aportan esos derechos. Ahora bien, una cosa es firmar el papel y otra cosa es meterle cabrón a eso.
Ah, no, claro.
¿Cómo en el Departamento de Educación se iba a implementar eso con...?
Hay que meterle.
Sí, pero porque... o sea, el estado del Departamento de Educación en estos momentos, con el desbarato que tiene Julia Kelleher allí...
Está bien, pero hoy día, bueno, tenemos la ley.
Pero
a nosotros no, y no estoy siendo positivista.
Pero tenemos la ley, o sea, ¿cuántas leyes en Puerto Rico no hay que son letra muerta?
Hay varias, vete para el carajo.
Como la misma de los pitbull que derogaron, letra muerta. Exacto. ¿Qué se supone? Que los guardias vieran un pitbull y lo confiscaran. Sí, los guardias tienen pitbull también, cabrón.
Un guardia no sabe.
Si
un,
no estamos nosotros
un guardia no
fiscalizando
sabe diferente,
pues, constantemente al gobierno de que implemente esta ley que va a facilitar a la comunidad sorda a tener acceso, no la van a hacer cumplir.
Pero entonces ahí es que nos toca a nosotros meterle presión. Ya firmaron la ley. Y para mí firmar la ley es ponerse jifre. Para mí firmar la ley es ponerse jifre en el pecho. Que hay gente que nos escucha que debería tener en cuenta que ahora que firmaron ese proyecto de ley, a nosotros nos encantaría que se materializara una reunión, un episodio con Juan Dalmau a discutir específicamente esos casos. Uh-huh. Que ha estado en discusión, ¿verdad? Pero
sí. Ajá. ¿Y vamos a cerrar?
Yo no, todavía.
¿Qué pago?
Hablando de inclusión.
Vamos a hablar de inclusión. Vamos a cerrar con cultura, que se joda.
Ay, Dios,
cultura profética.
Señor. Vamos a cerrar con cultura.
Cierre.
Ajá. Bueno, tengo entendido que ayer...
Dos comunicados de prensa
parece. Por parte de la banda de Cultura Profética, legendaria banda de reggae en Puerto Rico, súper famosa.
Casi dos décadas.
Exacto, por casi dos décadas.
Bueno, todo más el mundo de dos sabe décadas.
¿Quién 96. Es Willy Cultura? Todo el mundo ha escuchado al batero imitando a Bob Marley en las voces y esas cosas. Pues aparentemente el baterista de Cultura Profética tenía un patrón de comportamiento de maltrato y violencia de género con su pareja, ¿verdad? No me equivoco.
Su pareja de Carla lo denuncia en Facebook hace unos días, hace como una semana.
Ajá.
Y la gente pidió a pedirle acción a la banda, a Cultura. Y Boris finalmente... Por decisión de la banda, deja la banda, o sea, uh-huh, que renuncia.
Sí, lo renunciaron. ¿Lo votaron de la banda?
Sí, okay. No, lo votaron.
¿Lo votaron? Pues sí. cosa que está bien, está muy bien. Lo votaron. No queremos a ese tipo es un acto de estilo otro, pues lo votaron. Pues ya. ¿No? Cool.
Pero entonces el problema que trae es que había unos sectores de la población... No quiero sonar...
Pick your words carefully.
Sí, hay que pensarla. Porque después te acusan de...
Mira, lo que pasa es que, ok...
de machista, opresor.
Sí, la violencia de género no es ningún chiste, no es ningún relajo.
No, no, no.
Y cada vez que se da, cada caso, hay que arrancarlo de raíz y señalarlo, etcétera. A la banda le...
la banda público, posiblemente sabía de esto.
Sí, la banda posiblemente sabía de esto. El público...
Y ahí me cuentan que había gente que sabía, gente que estaba cercana a la banda, ajá, que conocía este patrón, pues se mantuvo este silencio hasta que sí, ella habló finalmente, ajá, hizo su denuncia.
La fanaticada metió presión, pidió justicia, ajá, y lo votaron.
Pero entonces hay que tener cuidado con justicia, con cacería de brujas.
Sí.
Porque claro, entonces se ha vuelto ahora una cacería de brujas contra la banda, después de, sobre todo, una generación más reciente.
Sí.
Que solamente conoce a cultura por estar fumando.
Oye, este ritmo que pesa, maná.
Y que han entablado una lucha por la cabeza de toda la gente de la banda.
De toda la gente de cultura.
Para sí, que se retraten. Para que básicamente dejen de existir. No, 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 no que se retraten, sino que dejen de existir porque todos fueron cómplices según ese punto de vista de ellos.
Ah, viste, pero.
Y de ellas.
Pero.
Yo sí entiendo de. Claro. Ok, dime, cuéntame. Ajá.
No, que me... No.
Que, dale, tíralo.
Yo recuerdo que la primera vez que yo vi a cultura, y mira que yo, eso fue como que sí, ajá, para el año 1998.
¿Los otros días?
98, los vi en el Festival de los Tubos en Manatí, tocando Pasiones, Guerrillas y Muerte. O sea, esa fue la primera vez que
¿Y lo pudiste ver o solamente viste la nube de marihuana?
El
estaba con mi hermana no, mi hermana es demasiado, mi hermana es sagrada para todas estas cosas, pero el cultura que yo vi, yo siendo 11 años, sí, estoy tirando a mi hermana en medio, que con 11 años me llevó a un sitio de perdición mundana, pues es bien distinto al cultura que los chamaquitos y chamaquitas de hoy día pues conocen.
¿Qué es el cultura para chichar?
Es el cultura de bellaquera. Tú sabes que no vamos a hablar de
romantiqueo. Vamos a decirlo así, suena feo. Es un producto más comercial.
Sí.
Sí.
Que musicalmente está cabrón, pero
lirica... No, son unos duros. Nadie le quita que son unos duros, son
pero,
unos caballos.
Pero liricalmente no es ese contenido. Por ejemplo, vas a la huelga de la Yupi y montas un concierto con todo lo bueno y lo malo que hiciste ahí, pero no tocaste nada de tus canciones más importantes, que son las que te llevaron a donde están en los años
90. Las de contenido político.
Las que hablaban de Vieques. Uh-huh. Si tú escuchas el disco en vivo de
ellos... para liberar a Vieques...
Entonces, de momento, pues no sé. Yo sé que esto va a caer de mano a un montón de gente, pero no es la cultura del 2018 y probablemente desde hace más de 10 años no es el cultura político. Que quizás expresiones cada uno de ellos en un concierto después de tocar una canción, pero sus canciones sí, no tienen el contenido político que tenían antes, el contenido sí, revolucionario
de
que tenían.
¿La canción de Delta era que se llamaba el disco?
Eso es un disco, Canción de Delta.
Creo que estos sucesos, ¿verdad?, han ocurrido, no les resta a la trayectoria de cultura profética. Si es verdad que el tipo le sometía a su pareja a un régimen de violencia de género, pues está muy bien que lo voten y que el tipo bregue con sus issues. Está muy bien. Y la banda hizo lo que debía de hacer. Ahora, que quieren que a la banda completa lo metan presa con el tipo, lo metan en revolución, ¿sabes? No, entiendo.
Yo creo que el planteamiento va por otro lado. Yo creo que el planteamiento va porque...
Mantuviste silencio y tú eres cómplice.
Pues esa podría ser una línea. Sí. La otra línea podría ser... Ustedes son los más sociales, los críticos sociales, y entonces no hicieron un statement que diga específicamente por qué lo están votando, sino que lo dejaron una cuestión personal para que él se exprese.
Ajá.
Y entonces ahí es donde yo encuentro la dicotomía que es importante, por lo menos a mi juicio, entender.
Ajá.
Boris Bilbraut es una figura pública.
Ajá.
Más de 20 años de trayectoria, no sé, el mundo entero probablemente corrido para tocar, así sea un show de 50 personas en Japón y uno de 25.000 personas en Luna Park, ajá, por decir algo. Pero su esposa no es una figura pública.
Ajá.
Entonces, cuando sale el comunicado de cultura profética, por lo menos a mi juicio, es un comunicado que dice, nosotros somos cultura, eso le toca a ellos allá.
Ajá.
Uh-huh.
Ese es el análisis que tú puedes hacer a vuelo de pájaro y decir, pues mira, esta gente quedó mal, pecó por omisión, porque no dijeron qué era lo que estaba pasando.
Uh-huh.
Pero yo veo también que hay un intento de respetar a esa persona que no es una figura pública.
como hacen en los tribunales en los casos de violencia hacia los niños, etcétera, que protegen, y violencia de género también, protegen la identidad. Lo que pasa es que es distinto porque en este caso fue la pareja, fue la víctima que salió, que publicó por redes lo que estaba sucediendo. ¿Qué pasa? Todas estas bandas, recordemos algo, yo te apuesto a ti un ojo de la cara que la persona que maneja las cuentas de Cultura Profética no es uno de los miembros de la banda. Toda esta gente tiene representantes ante el público, publicistas, etcétera. Uh-huh. Entonces son estas personas que de manera lo más diplomática posible hacen estos comunicados de prensa. Vamos, no, tal vez los miembros de la banda se expresen, ellos, cada uno por su lado, sobre esta situación. Y yo no sé, mano, es complicado, como dirían en La Habana. No creo que van a decir si el tipo es un lechón, el tipo es un puerco, porque es pana de ellos de por décadas. Pero fíjate. No obstante, creo que tomaron la decisión correcta en botarlo de la banda.
Mi cuestión va porque no se pone a balanza la misma vara que se le aplica a Cultura y a René de Calle 13. Ajá. Que a la banda que se le pone, por ejemplo, a cualquier otro reggaetonero que ha abusado de su esposa, de su padre, por ejemplo, pensando en Wisin,
que es una pelota.
Y todos estos reggaetoneros que tienen un historial de maltrato.
No, pero ahora hay una idea de rescatar el reggaetón y que es revolucionario.
Exacto, por ahí es que voy.
Y se mitifica la cuestión del reggaetón y estoy contigo, full. Dale,
por ahí es que voy, estamos viendo una reescritura de lo que es el reggaetón, que están siendo apropiado por un sector de la población joven que se siente identificado, a pesar de que hace una crítica al machismo. Uh-huh. Se siente representado por esa música.
Pero es que a mí
y por los valores que representa esa música de una generación en específico, de un tiempo en específico, que no es el de ahora, que es el de hace unas décadas atrás.
Pero yo voy a tratar de dejar un balance que no sé si existe.
Ya
pero
que somos neutrales y científicos.
Yo lo hago para esa gente que piensa que nosotros estamos al garete, para que entienda que también sabemos que no estamos tan al garete, pero a mí me encanta escuchar la salsa vieja. Y Esteban también. A Wario no tanto. Wario es más de
rock en español.
Rock en español setentoso. Y eso está cool. De hecho, me tienes que enseñar de esa mierda, cabrón. Pero a mí lo que me vuela la mente para el carajo es que, por ejemplo, cuando yo hablo con viejos de la salsa setentosa, que yo le digo, tú estabas en tal momento que escuchaste X cosa, el 90% es una barra. El 90% del momento que escucho esa canción es una barra, cortando clases para jugar billar. Ese es mi país. Y por lo general, fumando hierba.
Ajá.
So, nosotros también tenemos ese contexto de la salsa. Y yo veo, por ejemplo, para mí la Sonora Ponceña es la cosa más cabrona que puede haber sobre la faz de la tierra, haciendo salsa, uh-huh, el son y guaguancó. Uh-huh. Pero si nos vamos a la época en que salió y nos vamos, como diría Rafael Acevedo Cruz, el panita, contexto, saludito a él.
Uh-huh. Contexto.
El contexto es más o menos igual que nosotros. Nosotros estamos glorificando la salsa hoy día, que se convirtió en un baile de salón, que uh-huh, se convirtió en un género por sí mismo, que representó la identidad de un Caribe.
Es que
muy
sabemos eso. Y que tenemos que tener ese mismo juicio
con
para
esto,
la música de
exacto.
Ahora. Ahí, y no lo tenemos.
Por era que iba, cabrón. Por era que iba, porque vamos, cuando yo vi, la primera vez que yo vi el Fader soltar como 4,000 pesos.
Se llama conocimiento, ¿cómo se llama? Conocimiento construido, ¿qué se llama esto?
Tú eres el maestro, brother. Pero la primera vez que yo vi al Fader en mi vida fue otra vez en la tarima de los tubos de Manatí.
¿Tirando chavo?
Tirando chavo bien cabrón. Yo tendría que eso es 2001, 2002. Estoy como en noveno. No, como en octavo grado. Yo veo a este tipo tirando billetes de 20. Recuerdo que cogí dos al lado de una letrina. Mm. So, el meao no me motivó mucho a cogerlo, pero los cogí. Y recuerdo que me compré un skate en Caliche con esos chavos.
Diadre.
So, como que las narrativas son bien distintas, como que hay un desfase. Vamos a glorificar el Fader, vamos a glorificar gente que no pegó, porque no pegó tanto, ya uh-huh, había. Uh-huh. Ya había pega para nosotros, pero no pegó en su momento.
No.
Y ya mismo voy a hablar de Speedy, que Speedy no pegó nunca.
Uh-huh.
Y probablemente van a sacar un disco de pasta de Estasis Reggae, con las canciones de puta y toda la mierda. Pero hay cierta romantización de las cosas. Como que se pierde la posibilidad de entenderlo como una salida, una fisura donde salen, donde por donde se evapora, por decir algo, la vida cotidiana en la calle.
Entonces,
Héctor Fader no tiraba a los chavos en el vacío. Hoy día es tremendo ministro religioso y yo no lo voy tirando chavos. Que ahora mismo tenía que hacerlo.
Ahora es que hay que tirar chavos. Tú estás diciendo que entonces cada artista, cada una de estas personas hay que juzgarlo dentro de su contexto y sus circunstancias. Más o menos.
Bueno.
No separarlo
de... Yo me acabo de salir de la discusión de Boris y de cultura para hablar de reggaetón.
Pero está bien, o sea, es la misma gente, yo pienso,
pero sí
va por la misma línea discursiva de intentar romantizar un género y para virarle, o sea, porque tú no miras de la misma forma que ven a Bad Bunny, por ejemplo, con cultura o René. Le exigen ideas políticas o de conciencia de clase o social a René y al Residente que no se las exigen, por ejemplo, a Bad Bunny.
Mira, yo voy a decir esto y no lo...
O sea, ¿por qué Bad Bunny... ¿por qué René y por qué Cultura Profética tienen que ser independentistas, por ejemplo?
¿Y por qué Bad Bunny no lo puede ser?
¿Y por qué Bad Bunny no lo puede ser?
También es esta cuestión de... Tú tienes una persona que está cantando sobre algo o exponiendo unas ideas y entonces lo separas de su humanidad. Uh-huh. De momento se supone que...
De sus errores.
Que si él está cantando... Ah, si tú estás cantando eso ahí en tarima porque tú haces esto en la calle... O qué sé yo qué rayo humano, pues porque sigue siendo humano. Claro. Porque sigue, o sea, es un tipo fallido y él necesita buscar ayuda. Y vive dentro de sus circunstancias y está muy mal lo que hizo.
¿Podemos cerrar esto?
Y ojalá pueda romper ese patrón de maltrato. Sabrá Dios, él lo hace porque él fue una persona maltratada en algún momento de su vida.
Yo voy a cerrar esto con una cosa bien fácil. Es bien fácil. Hay gente que dice que cultura siempre ha sido revolucionaria y que cultura siempre ha estado adelante y qué sé yo. En el 2010... yo pensé lo contrario y no lo hice público nunca, lo hago público hoy y no voy a hacer análisis de este canto. Después de esto nos presentamos y nos vamos. Pero qué difícil es decir esto desde otra perspectiva. Hay un verso de una canción que se llama La Complicidad. Uh-huh. Y que dice: la complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Si quieren darle un análisis de género a esa línea, me avisan. Porque yo creo que ahí está diciendo algo bastante claro. Para mí.
Eso está rebuscado.
No, eso no está ni rebuscado. Recuerdo que la vez que lo escuché en la radio estaba bien bojacho y dije, están hablando de bicho ahí, de Toto, ¿qué pasó ahí? Mierda. So, no sé, como que podemos darle duro, hay que darle duro a esta mierda, hay que darle con cojones. Pero olvídense de la banda, vayan a las personas. Uh-huh. Específicamente.
Vayan al individuo. Y nuevamente, qué bueno que el tipo lo hayan votado. No porque, porque eres malo y esta cuestión de crimen y castigo, sino porque tal vez él necesita un espacio para bregar ciertos issues dentro de su vida, como fucking todo el mundo que camina en la faz de la tierra.
Y un issue también tiene que ver con maltratar a las personas. Porque no tiene que ver con mujeres, tiene que ver con personas.
Y que hay que aprender a discernir. O sea, la gente tiene que aprender a discernir lo que es la banda, lo que es una integrante de la banda. Hay que aprender a diferenciar, ¿no?
Una persona de ese tipo, vamos a hablar ahora en términos religiosos. Voy a usar la palabra redención. O sea, ¿tiene redención? Una persona que es maltratante...
Bueno, puede tenerla. Lo que pasa es que...
No la tiene mediáticamente.
Para unos sectores que van a estar toda la existencia poniendo el sello de macharrán.
Sí.
Y eso es peligroso porque...
No es que no sea macharrán.
En muchas luchas estudiantiles donde alguien le hizo algo a una compañera que está mal y hay que denunciarlo. Pero uno no puede estar constantemente diciéndole tú eres culpable. Uno tiene que quizás ayudarlo, proveerle, mira, hiciste mal esto, acéptalo.
¿En qué momento? Bueno, es que...
enseñar a entender las cosas.
Pero es que ¿cómo es que nosotros le exigimos que el sistema de corrección ayude a las personas a llegar a un nivel de redención y se reinserten dentro de la sociedad? Entonces luego nosotros que estamos afuera, a las otras personas que cometen un error, hacemos lo mismo que hace el sistema de corrección con las personas que están presas, que hicieron una transgresión.
Y vuelvo y traigo
no
eso.
No los dejamos chance para redimirse y que se reinserten dentro de nuestros círculos sociales.
Entonces, ¿Boris se va a quedar fuera del género, de la escena, porque es un macharrán?
No tengo idea. Yo no sé qué es lo que viene.
Eso me recuerda un caso, diablo.
Pero eso me recuerda a la cuestión de Jorge de Castro. Ese es mi caso favorito.
Jorge de Castro Font.
Jorge de Castro.
Pero es que es distinto.
¿Qué debería pasar con Jorge de Castro?
No es distinto. Porque... si Boris cometió una agresión, cometió un crimen dentro de esa lógica. So,
y si lo que pasa es que yo pienso que los crímenes como los que hizo...
es que son... bueno, pueden ser distintos porque son uno es contra su compañera, que puede ser un crimen social si lo vemos más amplio, y otro es un crimen contra todos y todas. Está bien, cool.
Contra el pueblo de Puerto Rico.
Exacto. Pero Jorge de Castro cumplió varios. Y tenemos gente que le sigue llamando corrupto, pillo y whatever. Ayer debate,
pero él está en las mismas condiciones que Boris.
No, Boris.
Económicamente,
tiene,
Boris, ¿no?
Tiene, Boris, no, pero Boris tiene más chavo que él. Boris tiene más chavo que él.
¿Pero tú crees que Jorge de Castrofón no sigue ha llegado a ciertas esferas de poder?
Boris tiene más chavo que él.
Bueno, de eso yo no sé.
Váyanse a la clara. Boris tiene más chavo que él.
De eso yo no sé. Invitamos a Boris a redimirse.
Ay, yo pensé que era este podcast y se andaba al carro.
A redimirse, por usar palabras religiosas, ¿verdad? Ya que... estamos hablando como si fuéramos una santa inquisición, la gente, que cacería de brujas. Pues le invitamos a redimirse y que, mano.
Y que se ponga, ¿cómo se llama? El gorrito que le ponía.
De penitencia, el gorrito rojo.
El San Benito.
El San Benito, no, San Benito es un chaleco.
El exacto.
Y nada, y brother, y deja esa mierda de estar dándole a la gente y a las mujeres.
Pero, y si no quieres darle a nadie, pues puedes darle oído al plan de contingencia.
Eso es así.
Porque el plan de contingencia tú le puedes dar oído y no le estás dando a nadie. Exacto. Y la estás pasando bien, cabrón.
La pasas bien.
Porque duro. Nosotros somos gente neutral.
Objetiva. Científica.
Científica. De izquierda. En verdad somos una izquierda bastante amarrada hasta lo último. Izquierda pero blandengue.
Ortodoxa.
Ortodoxa no puedo decirlo porque después me dicen que cómo cuadra eso con la sopa. ¿Cómo cuadra eso con las sopas de papa de bacon? Yo no sé, pero las sopas de papa de bacon están bien, hija de puta, cabrón.
Ay, nos pueden seguir por Twitter en nuestra página P de Contingencia.
Y a mí me pueden seguir por @PHETO.
A mí me pueden seguir en Twitter por Wario Candanga.
Y mi cuenta personal es Estigón en Twitter.
Pero si quieren seguir a Wario, pueden escribirle. Si usted hace un search Candanga Drone, aparece Wario. Nada que ver con Maduro.
Bueno, hemos ido con ustedes.
Plan de Contingencia.